Estamos estudiando el Gemara Megilá, estamos en la página Yud Amud Alef 10a. Ya habíamos avanzado en la página viendo la opinión de Rabbi Yitzchok, basado en nuestra Mishnah, que decía nuestra Mishnah, que luego de que Dios elige Jerusalén, la ciudad santa, como su lugar de residencia, etc., quedan prohibidos absolutamente todos los otros lugares del mundo para construir una bama. Una bama significa una superficie donde se podían hacer ofrendas, como por ejemplo el Mishkan, el tabernáculo en Shiloh. Rabbi Yitzchok había dicho, escuché que se puede hacer una ofrenda fuera de Yerushalayim hoy en día que está destruida Yerushalayim. Esto es lo que había dicho Rabbi Yitzchok. Lo que hay detrás de las palabras de Rabbi Yitzchok es que él opinaba, como dice la Gemara, Kedusha Rishoina Kitsha Leshaito, la Kedusha inicial, la santidad inicial que se santificó la tierra de Israel con la construcción del templo, santificó en su momento Leshaito, Veloi Kitsha Leosidlavoi, pero no santificó Jerusalén o el lugar para el futuro por venir. Futuro por venir significa lo que ocurra después, que Jerusalén si fue destruida efectivamente. Hoy en día, ¿es santa o no es santa? Esta es la pregunta que está lidiando, por así decir, Rabbi Yitzchok, que está detrás de las palabras de Rabbi Yitzchok. Él opina que no, hoy en día no es santa. Por lo tanto, se puede hacer una ofrenda fuera de Jerusalén. Sin embargo, la opinión principal, y de hecho el Rambam dice esto también ampliamente, que Kedusha Rishona Kitsha Leshaito, la santidad inicial, la santificó la ciudad de Jerusalén en su momento, Kitsha Leosidlav, y también para el futuro, o sea, hoy también es santa. Por lo tanto, podríamos hacer una ofrenda en Jerusalén, en el lugar en donde estaba el altar, a pesar de que no haya templo. En la práctica, hoy en día no sabemos dónde está el altar. El Rambam dice que hay que tener un novi, un profeta, que nos diga dónde está el altar, dónde estaba el altar. Pero sea como fuere, la discusión acá es esta. Rabbi Yitzchok planteó su opinión. Luego vimos que Rabbi Yitzchok se arrepintió de su opinión. Y dijo, yo nunca dije eso. Y Robe dijo, te juro que lo dijo, porque yo lo escuché de su propia boca. Y vamos a ver que, esto es, acá estamos parados ahora, vamos a ver que hay en realidad, dos opiniones. Estamos en la Gemore, la línea empieza Heter, hacia el final de la línea donde dice Tenai. Tenai significa, es una palabra clave en el Talmud, que es una discusión entre los Tanoim, es una discusión entre las autoridades. Y Rabbi Yitzchok estaría sosteniendo una de las opiniones, mientras que hay otra opinión. Entonces, en su momento, Rab Mari le preguntó a Rabbi Yitzchok, hey, está escrito en nuestra Mishnah. En nuestra Mishnah dice que una vez que Jerusalén fue elegida, ya no se puede elegir otra cosa. Ein Acharea Heter, nunca más, después de Jerusalén, hay permiso para construir una bama fuera, etc. Y después trajo otra Mishnah más, que también rechaza la opinión de Rabbi Yitzchok, pero la Gemara plantea Tnai, momentito, a Rabbi Yitzchok no lo vamos a negar completamente, porque es una discusión entre Tanaim y Rabbi Yitzchok, puede estar apoyando otra opinión. Vamos a ver. Que la Gemara también va a rechazar esto que viene ahora y vamos a ver otra opinión más. Vamos a ver. Tanai es una discusión entre Tanaim. Tanai y de Tanan. Aprendimos una misha que dice de Tanya, pero en realidad debería decir de Tanan. O Rabbi Eliezer. Dijo Rabbi Eliezer. Shomati que Shehoyu Boinen Beheichol. Escuché cuando estaban construyendo el Heichol. El Heichol significa el lugar más santo del templo, en donde estaba el Koidesh y Koidesh HaKodosh, una construcción relativamente grande, alta, importante, en la época del segundo templo. Yo escuché, dice Rabbi Yitzchok, en la práctica Rabbi Eliezer vivió como 2000 años después de la construcción, 2500 años después de la construcción del segundo Beis HaMikdash, del segundo templo. Por supuesto, él no vio la construcción del segundo templo. Yo, Mati, escuché que cuando construían el templo Osu, acá dice Oisim, pero debería decir Osu que Laim la Heichol, hicieron unas cortinas alrededor de lo que significa o donde estaba el Heichol mientras lo estaban construyendo, e hicieron unas cortinas para el patio que está por afuera, digamos, lo que sería el resto del templo. Elo, solo que Sheveheichal Boinim Mibachutz, respecto del Heichal estaban construyendo el templo del lado de afuera de las cortinas. Ubazara, y en el patio, Boinim Mibachutz, construían por dentro de esas cortinas. Entonces estaban construyendo entre las cortinas del Heichal y las cortinas del patio, digamos. De vuelta, el Heichal sería la traducción como una especie de palacio. Rashi explica algo muy interesante. Uno podría pensar, ¿qué aprendemos de estas palabras de Rabbi Eliezer? Uno podría, pero lo voy a leer de adentro porque es interesante. De hecho, los tenemos en la pantalla también, así que vamos a aprovecharlo. Casal Kadaita, uno podría pensar, Bemakom Hoimeis Heichol, Shehiemis Beyach Bazara, Koriashepesahoimoyet. Uno podría pensar que en lugar de paredes del Heichol, porque el Heichol todavía no tenía paredes, o sea, ese palacio estaban construyéndolo, de manera tal que haya un altar construido en el patio fuera del Heichal, donde estaba en la práctica el altar, y esto se llama Shel Pesach Ohel Moed. Una vez que el Heichal tenía algún tipo de paredes, que eran unas cortinas, pero algún tipo de separación, era construir el altar fuera de esas paredes, y el altar estaba frente a la tienda del encuentro, el Ohel Moed, que esto era en la época del Mishkan, del tabernáculo, tenía una tienda del encuentro y alrededor unas cortinas. Entonces, las cortinas que hacían en el momento en que estaban construyendo el segundo templo, hacían la vez de justamente el Ohel Moed, la tienda del encuentro, y el altar afuera, y ya está. Se podían hacer korbanos, ofrendas. Que si no hubiese Ohel Moed, tienda del encuentro, si no hubiese un Heichal, entonces no podrían hacer ningún sacrificio hasta que se termine de construir todo el templo. Pero ellos, los constructores del segundo templo, ya empezaron a hacer ofrendas en cuanto llegaron al lugar. En la época de Koiresh, Koiresh el rey de Persia, que permitió la construcción del segundo templo, entonces llegan los judíos a Jerusalén, hacen una cortina donde estaba el Heijal, hacen una cortina donde estaba el resto del templo, construyen un altar en el medio. Y empiezan a hacer ofrendas. ¡Ey! No terminamos de construir el templo, no importa. Como está escrito en el libro de Ezra, ¿qué dice el libro de Ezra? Hasta 22 años después de que fue dado el permiso y empezaron a construir, no se terminó de construir el segundo Beis HaMikdash, el segundo templo. Vishnas acá dice Shalosh, tendría que ser Shesh. Vishnas le daría, perdón, a Aharain. En el año 6 del último Darioves, otro rey de Persia, fue pasando, obviamente, el tiempo. Lo que quiere decir es, Rabbi Eliezer está diciendo que se pueden hacer ofrendas a pesar de que no esté el templo. Tenés el altar, hiciste una especie de cortina, porque si no pones la cortina no hay Asher Pesach Ohel Moed, el altar tiene que estar frente a la puerta de la tienda del encuentro, pero no hay tienda del encuentro, ¿qué puerta? Bueno, se hace una cortina. Es como si fuese la tienda del encuentro, el Heichal, el palacio, pone el altar, hace el Pesach Ohel Moed, listo, ya lo puedo decir que está en frente a la puerta del altar. Entonces Rabbi Eliezer opina, oh, lo que queríamos decir en nombre de Rabbi Yitzchok. Rabbi Yitzchok decía, Kiddush HaRishon HaKitcha LeShaita, VeLo HaKitcha LaZlovay, la santidad inicial santificó el templo en su momento, el lugar en su momento, y no lo santificó para el futuro. Por eso necesitabas hacer las cortinas y especie de construcción del templo para poder hacer una ofrenda. Si realmente la santidad estuviese disponible, aún sin cortinas se podría hacer las ofrendas. Pero no, Rabbi Eliezer está diciendo, y ahora vamos a ver más detalles sobre esto. Muy bien, esto es lo que dijo Rabbi Eliezer. Oh, Rabbi Yeshua, y dijo Rabbi Yeshua, Shomat, Yishemakribimaf alpishem, Bais. Escuché que se pueden hacer ofrendas a pesar de que no hay una casa, no hay un templo. Y se puede comer ofrendas, Koche Kodoshim. Significa las ofrendas de mayor santidad, que no importa los detalles de ofrendas. Existen Koche Kodoshim, Kodoshim Kalim. Existen ofrendas más santas, menos santas. Y si las más santas se pueden comer, ni que hablar las menos santas. Kodoshim Kalim, Weiser Sheni, en Hoima, y se puede comer en lo que sería la ciudad de Jerusalén las ofrendas más básicas, más simples de santidad, a pesar de que no haya muralla en la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque la primera santidad santificó el lugar en su momento y santificó el lugar para el futuro también. Entonces vemos que Rabbi Yeshua está diciendo algo por encima de lo que está diciendo Rabbi Eliezer. Pregunta la Gemara, el Talmud pregunta a Miklal, Rabbi Eliezer, Sabar, Loikich, ¿acaso me quieres decir que Rabbi Eliezer opina que la santidad no se esparció para siempre, por así decir, sino que esparció solamente la santidad mientras había templo. Se destruye el templo, se acabó la santidad. Entonces, Rabbi Eliezer está diciendo al revés, Rabbi Yitzchok está diciendo lo que está diciendo Rabbi Eliezer, y Rabbi Yeshua opina otra cosa. Ok, pero entonces encontramos un apoyo para las palabras de Rabbi Yitzchok, y no tiene por qué arrepentirse de lo que dijo anteriormente, que esto es lo que pasó en la clase pasada, etc. Omar le Rabino Rabashi, le dijo a Rabino Rabashi, no, 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 de esta Mishnah no puedes aprender nada respecto de este tema. Mimai, ¿cómo sabes que la discusión entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua es justamente si la santidad de su momento, en su momento, santificó para el futuro o no? Dilma de Kulei Alma Kedusha Rishon Lobo, y quizás todos opinan, o sea, Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua en este caso, todos opinan que la santidad del templo en su momento, la santificó para su momento. Y para el futuro también, Umar, Maide Shamiolei Kamar, y un maestro lo que escuchó dijo, Umar, Maide Shamiolei Kamar, y el otro maestro lo que escuchó dijo. O sea, no están discutiendo Rabbi Eliezer y Rabbi Yeshua. Toda la explicación de la Mishnah que dimos hasta acá es que Rabbi Eliezer discute con Rabbi Yeshua dijo que la santidad es hasta el futuro también. Oh, entonces, si están discutiendo, es porque Rabbi Eliezer opina que la santidad no sirvió hasta el futuro también. Y esa sería una base para Rabbi Yitzchok. ¿Quién te dijo que están discutiendo? Ambos están diciéndolo solamente lo que escucharon. Ay, yo escuché esta historia. Ay, yo escuché esta otra historia. Pero están de acuerdo que Kedusha Rishon ambos, Rabbi Yeshua y Rabbi Eliezer, están de acuerdo que la santidad del templo la santificó en su momento y santificó para el futuro también. Vegetaimo, Klein de Rabbi Eliezer, la Amalí. Y si me vas a decir, ¿para qué servían las cortinas para Rabbi Eliezer? No era, si no era para poder ofrendar y estar en la puerta, digamos, de la tienda del encuentro, para eso hicieron las cortinas. Entonces, ¿para qué las hicieron? Responderá Gemorelitz News Baalma. Por modestia solamente. Para que sepamos, hay una separación, una división entre lo que es lo más santo y lo menos santo, pero no es que realmente tenía una función halájica, legal, para poder hacer las ofrendas. Se podían hacer ofrendas sin las cortinas también. Punto. Quiere decir que de esta Mishnah no podemos extraer ningún apoyo para Rabbi Yitzchok. Hello, entonces, Kihay Tanay. Te voy a proponer otra discusión entre Tanoim, donde vamos a poder ver un apoyo para Rabbi Yitzchok. ¿Cuál es la discusión? De Taño, aprendimos una braisa que prestaba atención a los nombres. Omar Rabbi Shmuel Rabbi Yoisi. Dijo Rabbi Shmuel, hijo de Rabbi Yoisi. Lama minu hachomes eilu. ¿Por qué nuestros sabios contabilizaron estas? Al final del Tratado de Arajín, nuestros sabios contabilizan diferentes ciudades que tenían muralla en la época de Yoshua bin Nun, para saber si se aplican a ellas las leyes, justamente, que tienen que ver con las ciudades que tienen muralla en la época de Yoshua bin Nun. Por ejemplo, la lectura de la Megillah, el 15 de Adán en lugar de 14, y otras leyes. Entonces, pregunta Rabbi Shmuel Rabbi Yoisi, Lam, Minu Hachamim, ¿por qué nuestros sabios contabilizaron estas ciudades? Porque cuando vinieron, subieron literalmente de Babel, de Babilonia, los exiliados, volvieron a Eretz Israel, Matsues Eilu, Bekichum, encontraron estas ciudades y las santificaron. Pero las primeras, las ciudades que estaban antes de que vengan por segunda vez, digamos, a la tierra de Israel, desde Babel, no desde Egipto, que fue esta fue la primera vez, sino desde Babel, de Babilonia, luego del exilio de 70 años en Babilonia, volvieron a la tierra de Israel, esta Kedusha Rishonis Batlu, se anuló, Mishe Batlaha Arts, desde que se anuló la tierra de Israel, o sea, desde que se fueron al exilio, se destruyó el templo, se acabó la Kedusha del lugar, se acabó la santidad del lugar, alma, claramente entonces, Kasabar opina, Rabbi Shmuel, Rabbi Yoisi, que Dusha Rishoina la santidad primera que se santificó en la época de Egipto, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y entró en la tierra de Israel, santificaron la tierra de Israel, esa santidad se acabó, sirvió para su momento y se anuló cuando se fue el pueblo de Israel al exilio. No lo santificó para el futuro porvenir. Urreminu, y encontramos una contradicción a esto. O sea, el Talmud continúa explicando cuál es el Machloikes Tanoim. ¿Cuál es la discusión entre Tanoim, de los cuales uno de ellos apoya justamente a Rabbi Yitzchok? Omar Rabbi Shmuel Rabbi Yoisi. Encontramos una contradicción en lo que acabamos de decir. Dijo Rabbi Shimon ben Rabbi Yosi, el mismo personaje que dijimos antes. Dijo Rabbi Shimon ben Rabbi Yosi, Vejieilu bilvad hoyu, ¿acaso solamente había estas ciudades que fueron contabilizadas por nuestros sabios, etcétera? Ve aloi kvar nemar, ¿acaso no está escrito Shishim ir kol hevel argoif? Son 60 ciudades, dice el versículo. Todo el hevel es el terreno, el espacio. Argoif es el nombre de un lugar. Uxiv está escrito kol eile orim betzur izhon maguvoya. Todas estas eran ciudades amuralladas, fortificadas, con una muralla muy alta. O sea, ¿qué me contabilizás? Unas pocas, 9, 10, etc. Eran como 60. Elo. Entonces, Lam, Aminu, Jajam, Eilu, ¿por qué nuestros sabios contabilizaron estas? De vuelta, eran como 60 ciudades y de repente me contabilizás 8, 9. Shekeshe, Olu, Bnea, Goilo, Matsu, Eilu, Bekichu. Porque cuando subieron los del exilio, de vuelta al exilio de Babilonia, volvieron a Eretz Israel, la tierra de Israel, Matsu Eilu, encontraron esta ciudad de Kichum y la santificaron. El Talmud interrumpe en medio de esta braisa, de esta enseñanza, y pregunta, ¿Kichum? ¿La santificaron? Ahora pasamos a Yudamud Beis, 10b. Hashta, ahora, ha hombre ¿acaso no dijiste? Y de hecho lo dije después, pero paciencia. ¿Acaso no dijiste que estas no necesitan ser santificadas? ¿Por qué me decís que las santificaron? ¡Ya eran santas! Oh, esta es la segunda opinión. Que Kedusha Rishayna Kichol Shaita Bekichol Osislavi, la santidad inicial, santificó por su momento, en su momento, y también santificó para el futuro. Entonces, ¿para qué me decís que Kichum las santificaron? Que es la última palabra de Yud Amud Alef 10a. Kichum, ¿qué santificaron? Me dijiste, que en realidad me vas a decir, no es necesario santificarlas, ya están santificadas. Elo, entonces, corrijamos las palabras de Rabbi Shmuel ben Rabbi Yosi. Matzves eilu menoum. Nuestros sabios encontraron estas ciudades y las contabilizaron. Veloy eilu bilvad, y no solamente estas, el akol shetaile lechom maseres beyad chameavisejo, sino que cualquier ciudad que surja, que tengas una tradición en tus manos de tus antepasados, que estaba rodeada por una muralla desde los días de Yoshua bin Nun, kol mitzvot alalo neyagin bahen, todas estas mitzvot, o sea, todo lo que tenga que ver con las ciudades amuralladas y los preceptos relativos a las ciudades amuralladas, como por ejemplo leer la Megillah en el 15 de Adar, neyagin bah, se aplican a ella. Si tenés la tradición de que estaba amurallada en el momento en que el pueblo de Israel entró en la tierra de Israel, en la época de Egipto, en la época de Yoshua bin Nun, o sea, tras la salida de Egipto, esto es una ciudad amurallada, a pesar de que hoy no esté amurallada. ¿Por qué? Porque la primera santidad, o sea, la santidad que el pueblo de Israel aplicó a la tierra de Israel en el momento del primer ingreso, la santificó por su momento y también para el futuro por venir. Pero tenemos dos enseñanzas que las dijo ambas, Rabbi Shmuel ben Rabbi Yosi, que se contradicen entre ellas directamente. La primera enseñanza dice, no santificó al futuro. Y la segunda enseñanza dice que sí santificó al futuro. Kasha de Rabbi Shmuel a Rabbi Shmuel. Es una contradicción entre las palabras de Rabbi Shmuel con las palabras de Rabbi Shmuel mismo. Responde la Gemore, Tereitanoi, al libro de Rabbi Shmuel ben Rabbi Yosi. Mira, son dos opiniones, dos Tanoim, que están discutiendo qué es lo que dijo realmente Rabbi Shmuel ben Rabbi Yosi. Punto. No terminamos, pero punto. Aquí vemos que hay un Tana, efectivamente hay una opinión que dice como Rabbi Yitzchok, que la Kedusha inicial se anuló tras la destrucción de Beis HaMikdash, del templo, y luego hay que volver a santificar la ciudad y el resto de Eretz Israel, etc. Y si querés te digo otra respuesta. La primera opinión la dijo Rabbi Elazar ben Rabbi Yosi, no era Rabbi Shmuel ben Rabbi Yosi. Una braisa es Rabbi Shmuel ben Rabbi Yosi, otra es Rabbi Elazar ben Rabbi Yosi. De Tania, porque aprendimos una braisa, Rabbi Elazar ben Rabbi Yosi, hoy me Omar, dijo Rabbi Elazar ben Rabbi Yosi, asher loy hoima. El versículo dice que tiene loy, es lamed vav, si prestan atención está escrito lamed vav alef en la toira misma. Es una palabra rara. Lamed Vav significa que tiene muralla. Lamed Alef significa que no tiene muralla. Entonces, Asher Loi Hoima, ¿Qué significa que tiene muralla, pero tiene una alef, que significaría que no tiene muralla? Afalpiche ein lo yachshav, vehayaloy koidem lachem. A pesar de que hoy en día no tiene muralla, pero tenía muralla en la época de Yoshua, continúa siendo santa, por así decir. ¿Por qué? Porque explicaría esta otra respuesta para Rabbi Elazar, Rabbi Yossi, que es que Kedusha Rishon Kitcho le Shaita Bekitcho la Sidlavi, la santidad inicial, santificó la tierra de Israel en su momento y también la santificó para el futuro por venir. Entonces, Rabbi Elazar, Rabbi Yossi estaría discutiendo con Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi. Rabbi Shmuel Rabbi Yossi dice que la santidad no se esparció hacia el futuro por venir. Ese sería el apoyo de Rabbi Yitzchok. Y la otra opinión es Rabbi Elazar Rabbi Yossi dice que sí santificó hacia el futuro por venir. Pero en la práctica, cuando uno analiza, digamos, toda la sección entera, el capítulo, por llamarlo de alguna manera entera, Sugya se dice en el mundo talmúdico, todo el pedacito este que estudiamos, tendríamos a Rabbi Eliezer, a Rabbi Yoshua, a Rabbi Elazar Rabbi Yossi, los tres diciendo que la santidad inicial continúa vigente hoy en día, y solamente tenemos a Rabbi Shmuel Rabbi Yossi diciendo que no continúa esa kedusha. Por eso, probablemente el Rambam define que esa kedusha está disponible hoy en día. Punto. Ahora la Gemara va a empezar a explicar algunos versículos de la Megillah. Y esto es una explicación larga que continúa. Vamos a empezar hoy y continuaremos con las siguientes clases. La Megillah empieza, el texto de Esther empieza y fue en los días de Hashveirosh. Vayehi bimei Hashveirosh. Omar Rabbi Levi, veisem Rabbi Yoinosan, dijo Rabbi Levi, y hay quienes dijo que esto lo dijo Rabbi Yoinosan, davar zemaseres beyadeinu me'anshe kenezes agedoyla. Esto, este asunto que voy a decir ahora, este asunto es una tradición en nuestras manos de los hombres de la gran asamblea, que en la práctica Mordejai era uno de ellos, Esther también. Kol makom she'ne'emar vayehi, todo lugar donde la Torah dice vayehi y fue, eino yelot loshon tzar, no es sino sufrimiento. Esto indica sufrimiento. ¿Cómo es? Vayehi bimei Hashveirosh Havaman, acá tenés el comienzo de la Megile, fue en los días de Hashveirosh, Megilas Esther, el libro de Esther, Havaman, y apareció Haman para destruir al pueblo Israel entero. Vayehi bimei Shvetashiftim Havarab, y fue en los días en que juzgaban los Shoftim, los jueces del pueblo de Israel, y había hambruna, como uno puede ver en el libro de Shoftim. Es un libro difícil, interesante, pero interesante para estudiar, pero difícil porque el pueblo de Israel hacían cualquier cosa, volvía, venía un juez, salía otro, moría, etc. Vayehi, ki ejel ha'adam lo'roiv, otro lugar donde dice Vayehi también, y fue cuando empezó el hombre a multiplicarse. Vayar Hashem ki rabba ro'as ha'adam, Dios vio Dios que se multiplicó también la maldad del hombre. Entonces vemos que ya hay más, pero tenemos varios lugares donde dice Vayehi y fue, y son para mal, sufrimiento. Vayehi benoson mikedem, y fue Parshas Noyaj cuando viajaron desde el este, Hava nivne lanu ir, y ahí empezó toda la historia de la Torre de Babel, de Babilonia. Vayehi bime Amrafel, y fue en la época de Amrafel, Osu Milchoma, hicieron una guerra. Vayehi biyoisi Yoshua biyericho, y fue cuando Yoshua estaba en Yericho, y después de conquistar Yericho, mejor fue Shlupa biyado, y apareció un malach, un ángel, que tenía su espada en la mano, y lo quiso castigar a Yoshua. Entonces vemos que Vayehi es un problema. Vayehi Hashemes Yoshua, y también dice otro versículo. Vayehi Hashemes Yoshua, y fue Hashem, estuvo Hashem con Yoshua. Vayimalu bnei Israel, y apareció toda la historia de Ahán, que hicieron Meila, que tomaron beneficio de objetos santos, y esto generó también mucho sufrimiento para el pueblo de Israel, porque perdieron varias guerras. Vayehi ish echod mira Ramosaim, y fue un hombre de Ramosaim, kies chono ohev vashun zagar rachma, porque esta es la historia del nacimiento de Shmuel. A Hanna, el Cana, que se llamaba, así se llamaba el padre de Shmuel, el Cana tenía dos esposas, Hanna y Pnina. A Hanna, el Cana la quería mucho, pero Dios cerró su vientre, era un sufrimiento. Hanna vivía sufriendo porque Pnina se reía de ella, etc. Vayehi kizoken Shmuel, y fue cuando Shmuel era anciano, y sus hijos no fueron en su camino. Quiere decir que Vayehi, en el caso de Shmuel, es sufrimiento porque sus hijos no siguieron su enseñanza. Vayehi David lechol drachav maskil, y fue David, otra vez Vayehi, en todos sus caminos exitoso. Y Dios estaba con él. Y entonces fue Shaul y empezó a odiar a David. Y cuando el rey David estaba sentado en su casa y se le ocurrió construir el Beis HaMikdash, el primer templo, Dios le dijo a través del profeta, solamente que tú, no, vos no vas a construir la casa. Pregunta la Gemara, ¿seguro que cada lugar en donde dice Vayehi es Loshen Tzar, es sufrimiento? De Aksiv, ¿acaso no está escrito Vayehi Vayomashmini? Y fue en el octavo día, el mismo lenguaje, Betania, y aprendimos en una Braisa. ¿Por qué sabemos que no es tristeza? Ese día fue un día de alegría frente a Dios, que Yom Shenibru Boy Shamaim Boares, como el día en que fue creado los cielos y la tierra. ¿Cuál es la comparación entre el octavo día, que fue en realidad el octavo día de la inauguración del Mishkan, del tabernáculo, y el día en que fue creado los cielos y la tierra? Sí, bajo, en un lugar está escrito Vayehi Boyom Hashmini, y fue en el octavo día. Y fue el atardecer, y fue el amanecer, un día. Entonces, evidentemente es un día de alegría. La Gemara dice, no, momentito. ¿Acaso no se murieron en ese octavo día? Nada de Abihú. Entonces fue un día de alegría, pero también fue un día de tristeza. Continuamos cuestionando. ¿Acaso no está escrito y fue 480 años desde que el pueblo de Israel salió de Egipto que se construyó el primer templo a través de Shlomi Amelech, rey Salomón? Entonces, evidentemente, es algo de alegría. ¿Acaso no está escrito también un día, otro momento de alegría? Cuando vio Jacob a Rogel, estaba muy contento. ¿Acaso no está escrito? Y fue el atardecer, fue el amanecer, un día. Quiere decir que hay momentos de alegría respecto de la palabra Vayehi. Y fue. ¿Acaso no hay un segundo, un tercero? Y hay un montón. O sea, el segundo día también dice Vayehi, Ere Vayehi, porque el tercer día también dice eso. Hay un montón de versículos que dicen Vayehi y son cosas de alegría. Entonces, ¿cómo me decís que todo lugar, la tradición es que todo lugar donde dice Vayehi es algo de tristeza? Omar Rabashi, dice Rabashi, Kol Vayehi, Ikohaji, Bikohaji. Momentito. Todo lugar donde está escrito Vayehi, hay algunos de alegría y algunos de tristeza. Vayehi Bimei, pero si dicen fue los días de, oh, Ein Meyel Aloshen Tzar. Y esto es una cosa de sufrimiento. Es algo de Tzar, sufrimiento. Hamisha Vayehi Bimei Havu. Hay cinco lugares en la Torah donde dice Vayehi Bimei, y fue en los días de. Vayehi Bimei Hashveirosh, y fue en los días de Hashveirosh, dijimos que fue Amán. Apareció Amán para destruir al pueblo Israel. Vayehi Bimei Shveta Shiftim. Y fue en los días en los cuales juzgaban los jueces y dijimos que había hambruna. Vayehi bimei Amrafel, fue en los días de Amrafel que hizo guerra contra Abraham, etc. Vayehi bimei Ahaz, y fue en los días de Ahaz, donde había una cantidad de aboidas de idolatría en el pueblo Israel terrible. Vayehi bimei Yoyakim, y fue en los días de Yoyakim, que ahora no recuerdo honestamente qué pasó en los días de Yoyakim, pero evidentemente no fue algo bueno. Omar Rabbi Levi, y dijo Rabbi Levi, otra explicación, Maseires Biyadeinu Mebeiseinu, hay una tradición de nuestros padres en nuestras manos. Amoitz Beamatzia Achim Havu. Amoitz y Amatzia eran hermanos, estos dos personajes, ahora vamos a ver. Maikam Ashmanan, ¿cuál es la enseñanza aquí? ¿Qué importa que Amoitz y Amatzia eran hermanos? Ki Had Yamar Rabbi Shmuel Ban Nachmani, Omar Rabbi Yonasan, como dijo Rabbi Shmuel Ban Nachmani, en nombre de Rabbi Yonasan, Kol kala shehi tsenua beis chamia zdoike v'yotze mimena melachim unevim, toda novia que es modesta en la casa de su suegro salen de ella melachim reyes unevim y profetas milan minalan mitamar. Aprendemos esto de Tamar. Tamar es la historia en Parshas Vayishlach, es la historia entre Yehuda y Tamar. No voy a contar toda la historia ahora, pero Tamar era una mujer que fue modesta en la casa de su suegro. Perdón, su suegro, sí, Yehuda, y en la casa de su padre cuando volvió, etc. Dixip, porque está escrito, Vayirea Yehuda Vayechsheve al Zdaina. Kikis Zafanea. Yehuda la vio y pensó que era una prostituta porque ella cubría su cara. Pregunta La Gemara, Mishum de quiso zaponer, Bechvel de Zaina, ¿acaso porque simplemente cubría su cara, Yehuda pensó que era una prostituta, que todas las prostitutas se cubren su cara, o todas las mujeres que se cubren su cara son prostitutas? ¿De qué estamos hablando? De todo lo contrario. Si cubría su cara, era modesta, no era una prostituta. ¿Y por qué dice la Toira que Yehuda pensó que esta mujer con la que se encontró, que él no sabía que era Tamar, era una prostituta porque se cubría su cara? ¿Cómo sabía esto? Elo. Sino que la idea es así, Mishum de quiso zaponer, bebéis jamía. ¿Por cuánto Tamar cubría su cara en la casa de su suegro, en la casa de Yehuda? Lo dejaba y ádala. Yehuda no la conocía. No conocía la cara de la mujer con la que estaban casados sus hijos, Erbi y Oinon. Y no importa toda la historia ahora, el punto es que Yehuda no conocía la cara de su propia nuera. Tan modesta y tan recatada era que no conocía ni la cara de su nuera. Y por lo tanto, Zachsa veyotzu mimena melachim nevim. Ella, Tamar, por lo tanto, por ser tan modesta, tan recatada, tuvo el mérito de que salieron de ella, de su descendencia, reyes y profetas. Melachim mit David, reyes de la casa de David. Nevim, ¿y cómo sabes de profetas? ¿Qué profetas salieron de Tamar? De Omar, Rabbi Levi, como acabamos de estudiar, dijo Rabbi Levi, Maseiris beyodeinu meavaiseinu. Es una tradición de nuestros padres, de nuestras manos. Amoitz y Amatza, Ahimayu. Amoitz y Amatzia eran hermanos. Uxiv, Amatzia era un rey del pueblo de Israel. Y está escrito, Hasdon Ishayahu ben Amoitz. Oh, la visión de Ishayahu, el profeta Ishayahu, uno de los profetas más elevados del pueblo de Israel, que era hijo de Amoitz. Oh, y Amoitz era hermano de Amatzia. Quiere decir que Amoitz también era descendiente de la tribu de Yehuda. Quiere decir que Ishayahu era descendiente de la tribu de Yehuda. Y ahí tenés el descendiente profeta de Tamar. Punto. Dijo Rabbi Levi, este otro asunto también es este asunto, es una tradición en nuestras manos de nuestros padres. El lugar en donde estaba el Aren, el arca del pacto, donde estaban las tablas de la ley, etcétera, esto también está en bueno, Yuma, no ocupaba un espacio, era un milagro, no ocupaba un espacio, o sea, tenía una medida específica. Tenía toda una medida, 2 amos y medio de ancho, de largo, etc. Pero sin embargo no ocupaba espacio en el Kodesh HaKodesh, en el Santo Sanctorum. Tanya Nami Haji, también aprendimos en la siguiente braisa. El arca que hizo Moishe Rabbeinu, había 10 amos para cada lugar, para cada espacio. O sea, desde el arca para la derecha, del lugar, del cuarto, la casa donde estaba, desde el arca hacia la derecha, había 10 amas, que son como 5 metros. Desde el arca hacia la izquierda había 10 amas, que son como 5 metros. Sí, y está escrito, Pelipne Advir, frente al lugar más santo, digamos, que construyó Shlomo Melech, el rey Salomón, que el rey Salomón ingresó el arca que hizo Moishe Rabbeinu, como 500 años antes. Moishe Rabbeinu construyó, no él, digo que el Bezalel y toda la gente que construyó bajo las indicaciones de Moshe Rabbeinu, el arca de la época de Moshe Rabbeinu, ese arca estaba en el primer templo también. En el segundo templo, interesante, la Gemara dice en Yuma que no estaba el arca ahí, la habían escondido muchos años antes, pero sea como fuere, volvamos aquí. El arca de Moshe Rabbeinu estaba en el primer templo. Belipne Advir dice, frente al palacio, digamos, Estrim Amo, ese Dvir medía 20 Amo, o sea, como 10 metros, 20 ama, oirej, de ancho. Uxib está escrito, Knafa keruba echad de seramois. Shloime Amelech, el rey Salomón, construyó 2 kerubim, 2 imágenes de ángeles enormes, que las puso ahí adentro del dvir, del lugar donde estaba el arca también, koi de Shakodoshim, el santo sanctorum, y una de las alas de este kerub ocupaba 10 amo. Knafa keruba echad de seramois. Y el ala del otro querú ocupaba 10 amo. Aaron Gufe, hijo Aban, hijo Abacay. Y el Aaron, entonces, ¿cómo estaba puesto? Teníamos, de vuelta, una arca con una medida específica, que desde el arca hasta un extremo de la casa había 10 amas. Del arca al otro extremo de la casa había 10 amas. Y había 2 querubim que ocupaban cada uno 10 amas. Pero el arca estaba ahí. Pero entonces, ¿cómo puede ser? Oh, el Olaf, Shmamina, Beneis, Haya Oimet. Sino que, aprende de aquí, el arca estaba ahí puesta en forma milagrosa. Ocupaba un espacio, pero el espacio no era espacio. en un lugar más santo del mundo, y por lo tanto tenía este milagro que el espacio existía, pero no ocupaba espacio. Este es el arca. Rabbi Yoinasan Pasach Lapisujo, la Haiparsho Samahajo. Rabbi Yoinasan, cuando quería explicar las leyes de Megilo, empezaba a explicar desde aquí. Vekamti aleyem vegoimer vikrati lebovel shem usheir venin venechet. Neuma vayo, neuma shem. El versículo dice en el profeta: me voy a levantar sobre ellos y voy a destruir de Babel, a Babel, por ejemplo, por así decir, a Babilonia. Nombre y remanente y nieto y bisnieto, dice Dios. ¿Qué es lo que voy a destruir? Shem ze aksof. Nombre se refiere a la escritura. O sea, los babilonios no tenían escritura propia. O sea, cuando Rabbi Yoinasan empezaba a explicar las leyes de Megilá, la historia de la Megilá, siempre empezaba por este lugar, con este versículo. El versículo habla de vuelta de nombre, de remanente, Shem, nombre, Sheir es remanente, Nin es nieto, Neged es nieto también. Entonces, Shem, ¿qué es lo que va a destruir Dios? De Aksab. Se refiere a la escritura. Sheir ze loshen. Sheir remanente significa la lengua, que la lengua tampoco era propia de ellos. Nin de Malchus. Nin se refiere al reinado, no tanto a nieto, sino reinado. Veneged de Vashti. Y Neged se refiere a la nieta, o nieto, se refiere a Vashti. Vashti era nieta de Nebuchadnezzar, de Nabucodonosor, Nebuchadnezzar. Y después se terminó casando con Ahasveirosh. Y Ahasveirosh la terminó matando. Y bueno, toda la historia de Purim empieza, digamos, en el comienzo del libro de Esther, en este lugar. Rabbi Shmuel ben Nachmani pasach lapischo velhay parshas omahacho. Rabbi Shmuel ben Nachmani, cada vez que quería empezar a explicar las leyes de la Megilá, empezaba pischo, abría esta parsha, toda esta sección de mehacha, con otro versículo. Tachas anatzutz yale beroish. Bajo el natzutz, que algún tipo de árbol pequeño, saldrá un beroish, un árbol grande. Tachas asirpad yale hadas. Y bajo el sirpa de otro arbolito, un arbusto, saldrá un hadas, un mirto. ¿Qué significa este versículo? Tachas anatzutz, tachas haman arrasha, shasa atzmo yavoidazara. Bajo el natzutz, ese tipo de árbol, o sea, bajo Haman, el malvado, que se hizo ese mismo avoidazara, idolatría, dixiv, como está escrito, ubejol anatzutzim ubejonala lulim yale broish zemordechai. Como dice otro versículo, todos los Nahatzutzim y todos los Nahalulim, que son árboles que se servían como idolatría, Asheirois, así se llamaban, pero en estos tipos de árboles, entonces Nahatzutz era un árbol de idolatría, donde en general había idolatrías. Nahatzutz se lo llama Haman, que él se consideró a sí mismo una idolatría. Bajo esto y Ale Broish, saldrá el Broish de Mordechai, se refiere a Mordechai, She Nikra, Roish, Lejola Bezamim, que se llama la principal de todas las especies. Mordechai tiene que ver con especies y con la principal. Shenemar, como está escrito, Beato Kachlejo Besamim Roish, y tú toma para ti, en Parshas Kisiso, especias Roish, principales, importantes, y la primera se llama Mor Droir. Mor es un tipo de especia, Droir literalmente significa libre, pero es el nombre de una especie, un metargeminan, y el Targum, la traducción al arameo, de Mordron es Mordechai. Mor significa ese tipo de especie. Daje significa como puro. Mordechai, acá tenés. Tajas a sirpat. ¿Y qué significa la otra parte del versículo? Tajas a sirpat. Otro tipo de árbol. Tajas Vashti. Debajo, por así decir, en lugar de Vashti, Harshaa, la malvada. Bas Benoish Nebuchadnezzar. Hija del hijo de Nebuchadnezzar, nieta de Nebuchadnezzar, que destruyó el Beis Hamikdash Arasha, el Nebuchadnezzar Arasha, Shesaraf Refidas Beis Hashem, que destruyó, que quemó, Refidas Beis Hashem, que quemó el lugar de descanso, la casa de Dios, Dixiv, como está escrito, Refidas Dav, que el lugar de descanso era oro, dorado, o sea, el Beis Hamikdash, el templo, Nebuchadnezzar destruyó el templo, Tajas Vashti, entonces está detrás Vashti, la nieta de Nebuchadnezzar, y Ale Hadas, Zuester, Hatzadeques. Surgirá el Hadas, el Mirto, que se refiere a Esther la Justa, Shenikris Hadasa, que se llamaba Hadasa. ¿Cómo sabes que Esther se llamaba Hadasa? Shenema, como está escrito en la Megile, Vayehi Oimenes Hadasa. Mordechai crió a Hadasa. Vasdoy de Esther, que era la hija de su tío, de su prima, Esther. Muy bien. Hayal Hashem, continuamos con la interpretación del versículo, no lo terminamos. Hayal Hashem Leshem, y será para Dios como nombre, Zumikro Megillah. Esto se refiere a la lectura de la Megillah, Leois Oilam, para una señal eterna, Loi Ikoreis, nunca se interrumpirá, Eilu Yemei Purim. Estos son los días de Purim, que nunca se interrumpirán, como dice el versículo mismo al final de la Megillah, Loi Abru Mitoch Yehudim Mizaram. No pasarán nunca los días de Purim de entre los Yehudim, etc., de la descendencia de los Yehudim, nunca dejará de existir la historia de Purim. Vamos a parar acá, esto sigue, en donde otros sabios empiezan a explicar la historia de Purim desde otros versículos, esto sigue largo hasta toda la página siguiente, así que estamos en Yud Amud Beis, 10b, y Dios mediante continuamos la clase que viene.